estés donde estés. En Facebook, Diario Salto en Red. Web, www.saltoenred.com.ar. Desde el Play Store de tu celular, podés bajar la aplicación de FM Ciudad. Búscanos como Radio Ciudad 88.5 y llévanos donde vayas. Búscanos, escribinos y hace con nosotros el mejor invierno 2017.
Bueno, muy bien. Acá mateando, Lucas está haciendo los mates.
Bien.
Hoy.
Bien caliente.
Sí, se cobró alguna.
La primera
que...
víctima ya.
Sí, ya
encima
ya
no avisó nada. Qué mala persona.
Pero bueno, ya ahora el resto está avisado.
No,
está
seguro. O sea, por eso lo digo al aire, para que sepan.
Tiene un poquito los cachetes colorados.
Pero bueno, llegó nuestro invitado. ¿Lo
llegó,
quiere presentar
usted? Tanto que lo esperamos, que queríamos hablar con él, que bueno, el candidato a primer concejal por la lista de ProUCR, ¿sí se llama? Cambiemos. ¿Qué haces, Daniel? Buenas tardes.
Buenas tardes, disculpen la demora, estábamos organizando un poco la apertura local de hoy de Arroyo Dulce. Ajá. Con algún inconveniente de alguna de las personas, pero bueno, bien, disculpen la demora.
No, todo bien, no hay problema.
No hay problema.
Vas con el caballo del comisario, porque es la verdad. Porque muchos hablan de que van a arrastrar votos, pero vos la tenés a la Vidal, que va a arrastrar la mayor cantidad de votos de toda la elección, me parece.
Esperemos. Creo que es justo, digamos, que así sea, digo, por María Eugenia, ¿no? Uh-huh. Realmente tiene... una imagen positiva muy grande en la provincia, y bueno, en Salto no es la excepción. Nos han pasado números y realmente es muy alta el nivel de imagen positiva que tiene, y bueno, creo que, como decía, es justo, porque realmente está haciendo cambios importantes en la provincia de Buenos Aires, está haciendo luchas que hay que dar en la policía, contra la droga, servicios penitenciarios, está metiendo en luchas importantes, y después en cuanto a las obras, o sea, no hay duda, en Salto lo hemos visto en muchas de las obras, te diría que el 100% casi de las obras que hay en Salto son con plata de la provincia, y son obviamente impulsadas por el equipo de María Eugenia.
¿Sabés lo que no entiendo a veces, que me cuesta entender? Lo hablábamos el otro día con el presidente de la Cámara de Diputados. Le falta por ahí a Cambiemos un poco de cintura política, como para, por ejemplo, lo que hizo. Cortó las pensiones y después dio marcha atrás. Y son cosas que van contra el mismo partido, me parece.
Sí, estamos nosotros dentro del mismo partido y a veces decimos, ¿cómo pudieron hacer esto? Decimos
y después, lo mismo, digamos, después dan marcha atrás.
Pero a ver, es en el... hay veces, lo que sí está claro, y lo sé porque yo soy del PRO desde que me metí en política, siempre estuve en el PRO, conozco... a Manuel, como te referías vos, conozco a María Eugenia desde que estaba en la ciudad, conozco a Mauricio y sé cuáles son los fines que tienen. Entonces, a veces el acelerarse la gente quiere el cambio ya, digamos, en muchas cosas,
sí.
Y hay tanta, llámale corrupción o llámale... cosas raras en varios niveles, en este caso mencionaste las pensiones y en el PAMI y en distintos lugares, que se quieren hacer los cambios profundos, a lo mejor más rápido de lo que se debería hacer para no cometer esos errores. ¿Por qué? Porque la gente realmente descree de la política, entonces si vos no lo demostrás rápido, no te creen que lo estás haciendo, muchas veces. Y en esos pasos acelerados, por ahí se cometen esos errores. Y lo único que tenemos para decir en eso es que, bueno, por lo menos tenemos la sinceridad, la decencia de reconocerlo y volver para atrás. Porque no hay mala intención y no es, bueno, si pasa, pasa, como después algunos quieren decir. Realmente no es esa la intención. Pero estoy de acuerdo en que se cometen, digamos, y que si no lo hiciéramos, obviamente, porque casi la mayoría de las críticas son en esos errores, digamos. Pero bueno, pero a ver, el que hace cambios profundos siempre va a cometer errores. En el fútbol, el que erra el penal, el que patea, digamos. El otro no. Y el mejor siempre es el suplente.
No, no,
pero
es
bueno,
cierto.
Pero
es un costo político, tratar, un costo muy, político grande, muy alto.
Muy grande,
más sí, en un año eleccionario, y viste, todo esto te tira en contra.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero bueno, lo único que puedo decir es simplemente que realmente la intención es modificar en cada ministerio, dirección, en cada ámbito de la nación y de la provincia, es cambiar o erradicar los nichos de corrupción que había o cosas que no son las que deberían haber.
Correcto.
Pero hay algo con esto que hoy, tuvieron una visita realmente importante, Daniel, estuvo el senador Di Leo, y yo le comenté exactamente lo mismo. Esto de, no sé, si es mala prensa a partir de ellos mismos, uh-huh, o que se apuran a decir las cosas, y lo tiene consciente también, todo el grupo de Cambiemos tiene consciente que ahí hay una, no sé llamarlo, para mí es una falla, ¿no es cierto?, uh-huh, el de comunicar. Es como que todos saben que están fallando en ese lugar.
Y mira, lo que pasa es que es la forma de ser, pero... por ahí uno lo trata de tener más cuidado todavía, de querer hacerlo mejor, de no equivocarse y no hacer las cosas, porque sabemos que a nosotros nos miran con 10 millones de ojos después de lo que pasó. Entonces, el gobierno de Scioli, por ejemplo, gastaba muchísimo en publicidad. Los carteles que todavía se ven en la ruta, los medios y demás.
El naranja que inundó todo
el naranja, y la única ruta que hizo, que ahora la están haciendo de nuevo porque se rompió todo, la ruta 6. Y teníamos carteles por todos lados. Uh-huh. Y no ves demasiado esa publicidad, además, porque el costo se bajó, pero rotundamente. Hoy la publicidad se trata de hacer lo más barata posible, y se hace, bueno, por los medios, o imaginar las redes. Uh-huh. Entonces, bueno, eso a lo mejor hace que nos llegue bien todo lo que se está haciendo, que era lo que vos, Cristina, le preguntabas un poco
al senador. ¿Eh?
Al senador, y claro, al no explicar a veces muchos actos y demás, bueno, eso lleva a veces a cometer errores. Pero bueno... atrás de eso la intención es buena, es lo primero, lo que importa. Después lo otro es corregible, pero si partimos de una intención no buena, no se corrige más.
Está bien. ¿Cómo le fue a ustedes en el timbreo? ¿Cómo ves la elección tuya?
Bien, la verdad, nosotros venimos haciendo el timbreo recorrida desde mediados marzo más o menos del año pasado, creamos el PRO, propiamente dicho, uh-huh, en Salto, y bueno, venimos escuchando a los vecinos desde allá hace más de un año, y realmente los reclamos son los que hablamos a diario, yo con mis amigos, seguramente ustedes en algunos asados y en las casas, que bueno, cuesta llegar a la plata, por ahí cuesta llegar a fin de mes. Uh-huh. Estoy hablando de los reclamos a nivel nacional, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
A nivel provincial realmente se está muy contento, lo que hablamos hoy de la imagen de María Eugenia.
Sí.
Con las obras, se ve que la plata, por lo menos uno dice, aumentan el impuesto, pago, pero veo que vuelve, digamos. Y después en el local, depende del barrio, algo un poco más de seguridad, otros de unas veredas rotas, otro de alguna junta de gente a la noche, después luminaria, bueno, ahora no tanto en esta época, pero en otro momento era corte de árboles, son distintas limpieza, distintas preocupaciones, asfalto, si bien por suerte en este año y medio hemos conseguido que la provincia falte muchas cuadras, pero bueno, la gente que no le llegó obviamente también lo reclama, y ahora viendo que ahora se hace, aprovecha y reclama, bueno, ahora por ahí me toca a mí. Pero lo que sí es algo puntual, que es no volver para atrás. La gente no quiere, quiere ver a varios de los que estaban en el gobierno anterior presos, y lo que no tolera es la corrupción. Eso es un punto central que lo escuchamos casi todas las caminatas. Y bueno, esos son más o menos los puntos. Seguro me estaré olvidando de alguno, digamos. Pero más o menos es lo que vemos. Y le gusta, la gente le gusta. Nosotros se lo preguntamos. ¿Usted ve bien que nos vengamos, que estemos, que caminemos, que estemos, o le molesta que le vengamos a hablar, a preguntar? Y no tenemos rechazo en eso. La gente realmente gusta, dice que sí, que lo escuchemos. Y muchas veces resolvemos también cuestiones personales, como algún problema con una atención de PAMI que no le llega el medicamento y por ahí logramos acelerar el trámite, un trámite ya iniciado, ¿no? Uh-huh. Nada sí. Raro. O por ahí algún traslado de alguna persona que tiene que ir al médico y no consigue el traslado. A veces algún tema de algún alimento, una zapatilla, digamos, o esas cosas, o guardapolvos cuando fue en la época de la escuela, útiles, esas cosas también las hemos hecho y las hemos resuelto, ayudas urgentes que le llamamos, lo hemos podido resolver también en algunos casos.
Uh-huh. Vos recién hablabas de asados, hablabas de la gente. ¿Qué te dice la gente con respecto a las adicciones? Un grave problema que tenemos en nuestra ciudad, y ustedes que están cerca del Ejecutivo, porque la verdad están cerca del Ejecutivo, ¿se habla sobre ese tema? ¿La gente te pregunta? ¿Está preocupada?
Mira, yo particularmente, en los lugares donde vos me decís y eso, realmente no se habla mucho. Es un tema que sí preocupa y que sí creo que, a ver, que es una problemática. No es el momento este, no lo vengo escuchando en las distintas reuniones y demás.
Sí.
Y será porque por ahí con los que me reúno yo siempre les digo, o sea que cuando alguien dice algo, le digo, a mí no me gusta que hablen, que se hable por hablar. Entonces, no, porque en ese lugar allá venden, bueno, vamos, hacemos la denuncia, yo te acompaño.
Ajá.
Y ya no, ahí no se vende más. O sea, a lo que voy es, a mí me gusta ir al hecho concreto. Si realmente se sabe algo, hagamos algo.
Uh-huh.
Para decir lo que creemos y dicen y se comenta y demás, conmigo no cuenten, digamos. Entonces, a lo mejor los que me conocen saben que si no hay nada concreto, digamos,
no es un tema que a lo mejor...
Pero no, porque obviamente no me preocupe, no lo escucho, porque estoy diciendo que sí, pero a mí me gusta ir a lo concreto. O sea, si realmente hay algo para hacer, hagámoslo. Hoy con más razón, tenemos actualmente, hace poco, María Eugenia creó el sistema para hacerlo por internet, las denuncias y de anónimas. También hay un 0800 en la provincia, si querés después te lo paso para que lo pongas en la página.
Sí.
Donde se puede hacer las denuncias anónimas. No es que sí o sí hay que ir a la comisaría y dar la cara, digamos. Entonces, lo que siempre le digo a todo es, comprometémonos, pero en serio, no. En el que me dijeron, que dicen que no, que seguro, bueno, comprometémonos a hacer la denuncia. Hacer la denuncia. Si 30 realmente saben y hacen la denuncia, va a pasar algo. Si solamente lo decimos en la calle, lo aseveramos todo, pero no hacemos nada, no va a cambiar. Entonces, eso es, digamos, lo que veo. O sea, creo que es una problemática actual, actual de hace un tiempo, y que va a costar mucho erradicarlo.
Uh-huh.
Pero hay que involucrarse, no te digo poniendo el nombre, pero hay que hacer la denuncia.
Pero bueno, se sabe que está la problemática. ¿Vos creés que a la gente le creen de que si alguien va... Yo sé, por ejemplo, que en tal lugar se vende y yo voy y hablo. ¿A mí solo me creerían?
¿Hablás en dónde? ¿En la comisaría?
Sí, donde corresponda.
Y yo creo, por eso digo, no, a lo mejor con uno solo, a lo mejor no hacen nada.
Pero yo llevo pruebas fehacientes y voy y hablo con el fiscal y le digo, mire, agente fiscal, le digo, en tal lugar se vende...
Sí, yo creo que si vas a la fiscalía y lo
denuncias
de esa
escuchar?
Forma, yo creo que en la fiscalía sí, yo por lo menos con el ayudante fiscal, creo que sí, que hay intenciones de avanzar en esa problemática. Ajá. He tenido muchas charlas y creo que hay intenciones de avanzar en esa problemática. Pero volvamos, la persona que crea fehacientemente, como vos decís, en el caso puntual mío, puede contar conmigo, íbamos juntos al fiscal y lo hacemos juntos para que tenga por ahí más fuerza esa denuncia, no, no, si por ahí no cree que solo le van a dar...
Porque seguramente muchas de las familias del cual tiene hijos con ese problema de adicción, sabe porque el hijo le contó dónde compra y no se anima a hacer la denuncia porque solo no se anima.
Si realmente quieren hacer la denuncia, que se acerquen, que yo lo voy a acompañar, o si no... que me la hagan a mí y yo lo, y la presento yo si no quieren dar el nombre. No, no hay ningún problema, sí, nosotros sí, como funcionarios tenemos la obligación de hacerlo. Vuelvo a decir, pero hay que estar comprometido, o sea, en hacerla. Yo la hago, pero a mí me la tiene, se tiene que comprometer, vuelvo a decir, porque cuando yo les digo así, entonces ahí donde dicen, no, bueno, pero no sé, porque me dijeron, empiezan
el tema. Es el ir a fondo.
Exacto, claro. Totalmente. Si no, es ese flagelo no se termina. O sea, no, si no se va a fondo, a medias tintas nos pasan por arriba. O sea, es muy fuerte el negocio de la droga para ir a ver qué pasa. No, hay que ir a fondo.
¿Cómo ves, por ejemplo, a nivel de provincia, bueno, que ha habido casos, por ejemplo, hace muy poco, una avioneta que aterrizó, si mal no recuerdo, en San Andrés de Giles con Carmen de Areco? ¿Cómo ves la política a nivel de provincia de contra la lucha contra el narcotráfico?
Bueno... Por ejemplo, esos eran temas que también se hablaban y supuestamente todos conocían. En La Invencible, por decirte, a la noche se escucha, vos estás comiendo y se escuchan los aviones y demás, pero bueno, obviamente no son cosas concretas de decir, bueno, va a aterrizar allá, no sabía, pero que las aviones que los aviones circulaban, que los radares no andaban en las fronteras, que había pistas clandestinas, todo eso hace años que lo venimos diciendo y hay noticieros y hay investigaciones. Yo creo, como dije al principio, el primer comentario que hicimos en la nota, es que realmente este gobierno está yendo a fondo en esas luchas. La lucha en la policía, con toda la gente que se ha sacado de la policía, contra el servicio penitenciario, y contra la droga. Creo que se ha incautado más droga que en muchos años, en este corto periodo. Pero por el simple hecho de decir lo que está mal, hay que hacerlo. Y las denuncias que nos llegan, las investigamos. No las dejamos en el aire. Y a medida que se va viendo eso, yo creo que la gente empieza a denunciar más. Porque está viendo que hay una lucha contra eso. Y eso es lo que en Salto, particularmente volviendo a lo nuestro, tiene que empezar a cambiar. Ajá. Que ese pensamiento que vos decías no tendría que existir, o tendríamos que cambiar. Donde, y si me darán bolilla, y si la hago, y irán a fondo, no. Eso no, es lo que hay que cambiar. Porque cuando cambiamos eso, no hay duda, listo. Vos cuando tenés un accidente de un auto, vas y haces la denuncia, ¿tú seguro? ¿La haces?
Sí.
No decís, si después me paga, no me paga, la haces. Entonces, si vos ves algo que está mal, tenés que ir a hacer la denuncia. No tiene que haber duda, digamos. Ese clic hace que la sociedad pueda cambiar. Pero para hacer ese clic, vos tenés las personas que están en el gobierno, te tienen que demostrar que están luchando contra eso, claro. Porque si no dan el ejemplo de arriba, no cambiamos.
Exacto.
Cambiándote de tema, de área, Daniel, ¿cómo ves las obras hechas por la gestión actual? ¿Cómo ves esas obras? ¿Te parecen bien? ¿Qué cambiarías? ¿Qué opinión te merece al respecto?
Obras en Salto... Bueno, las obras en Salto, como decía hace un rato, el 99% son con plata de la provincia, o sea, en realidad con plata de todos nosotros, de los impuestos, que la provincia vuelve al municipio. No hay, creo que, ninguna obra, salvo algún bacheo, que sea con plata del municipio. El resto son todas con plata de la provincia. Me parece que en un año y medio... Yo, el número, no es tan importante hablar del número, pero creo que el valor de las obras duplicó lo que es el presupuesto de Salto, y nunca en 15 meses de un gobierno sucedió algo así. Tenemos casi 50 cuadras de asfalto, cuando en los últimos 10 años creo que faltamos 4. Hay 34 viviendas para entregar este año, en los últimos 10 años creo que nos hicieron más de 8. Más 100 que ya se prometieron, se van a empezar a construir este año. Hay obras hidráulicas que se empezaron en el río, en toda la cuenca de acá a Recife y de Recife a Varadero. donde en la historia no se hizo ese tipo de obras hídricas, que no son el final de una inundación, sino son para mermar un poco el tema de la inundación. Las rutas las estamos viendo, la 32 que se empezó a hacer, obviamente la 7, la 8, la 51 de Bahía Blanca hasta Ramallo, son obras en la provincia de Buenos Aires que no existían. En Salto, por primera vez en los últimos 40, 50 años, vino plata para hacer cloacas sin que el vecino tenga que poner plata. Obras para cloacas y agua corriente. Bueno, después, algo normal que sí, por ahí todos los años sucede, que es patrullero, ambulancia, una mesa de anestesia para el hospital. Y varias de esas cosas, como la ambulancia, la mesa de anestesia, el patrullero, las viviendas, todas esas fueron gestiones nuestras, de Cambiemos. Nosotros tenemos el papel, el comprobante, donde la gestión la iniciamos nosotros. O sea que, quiero decir que nosotros, más allá que no estamos en el gobierno local, fuimos los que iniciamos esas gestiones. Después el asfalto de las localidades, el asfalto de Salto, las obras hídricas, el camino a Verdier, esos son en realidad plata de la provincia, que por un fondo se llama el FIM, que es Fondo de Infraestructura Municipal, que de acuerdo a la plata que le corresponde a cada municipio, viene al municipio y el municipio elige si en qué se gasta, digamos, con rendición de cuenta a la provincia. Pero en las otras que dije, la vivienda, eso fue gestión nuestra. Después, bueno, el camino a Verdier es algo de hace también de ya mucho tiempo.
Ya se hizo como 5 veces.
Bueno, sí. Ahora en poquito ya van a estar las máquinas trabajando, ya están licitadas.
Vos sabés que la gente de Verdier nos escucha muchísimo. Y vos estás diciendo un poquito, y ya la gente es como que nos pregunta, ¿cuánto falta?
Bueno, dijimos, falta, creo que la licitación, yo fui a La Plata el día de la licitación, creo que fue después de la inundación, así que tiene que haber sido en mayo, creo, la verdad que no recuerdo, o en abril, mayo, y dijeron en 60 días más o menos que empezaban, o sea que estamos en fecha.
Estamos ahí.
No sé si estamos atrasados o no, pero yo estoy seguro que en 10, 15 días van a estar las máquinas empezando, digamos, el obrador y todo eso. La ruta, bueno, ahora se está haciendo Pergamino Arroyo, el año que viene ya se licitó y se aprobó, ya se aprobó y se va a licitar en octubre el tramo Arroyo Salto.
Sí.
Y estamos luchando para que el año que viene entre la unión de las dos rutas, que es la 32 con la 191, para que la Virginia Yeme sea como la Antártida, digamos, con el cantero en el medio, sea parte de Salto, desde la rotonda, desde el Hotel Río de la Costanera, hacia la rotonda de la Buenos Aires. Eso no está aprobado, pero eso es una lucha para el año que viene, 2018, para el 2019. Ajá. O sea, 2018, Arroyo Dulce, Salto. Y 2019, esa unión de las rutas.
De las rutas 32 y la 191.
Está aprobado el expediente, está todo. Lo que falta ahora es...
Está la calle abierta. Está mejorada y todo. Lo que pasa es que los camiones no pasan por ahí. Pero en realidad, sale frente a la estación de servicio, por ahí.
No, es la continuación. No, es todo nuevo. Es la continuación de la costanera, sería.
Ajá.
De la continuación de la costanera, por ahí costeando el arroyo del Burro Muerto y saliendo atrás de Satu, por allá. Es algo nuevo, se tiene que hacer. Son 1800 metros.
Ajá.
No, por eso es nuevo.
Es una obra.
Está aprobado el expediente. Expediente iniciado hace años.
¿Y si crece el río? ¿Nos quedamos sin unión de rutas?
No, bueno, por lo menos que ellos, los que saben de las obras hídricas, lo aprobaron.
Eso
digamos.
El
expediente está aprobado. Lo que falta es que se diga, bueno, listo, eso, meterlo en un presupuesto para que se haga. O sea, lo que nosotros nos vienen diciendo es que, bueno, se hizo primera etapa, Pergamino, Arroyo Dulce. Segunda etapa el año que viene, Arroyo Dulce, Salta. Podría ser tercera etapa esto.
La unión de rutas.
La unión de ruta en el 2019. Ajá. Pero eso lo vamos a saber recién, abril del año que viene, más o menos, si se va a hacer. Ahí es donde se aprueba lo del año siguiente, digamos.
Sí, perfecto. Se aprueba el presupuesto para el otro año.
Exacto.
Tenemos la voz del pueblo callada.
Sí, me parece que está escuchando, está escuchando. Juntando información y en cualquier momento.
Información. A ver, ¿tiene ya una pregunta?
La pregunta.
Sí.
es que se tarda tanto.
Es buena.
Se tarda tanto. Está todo bien. Lo que dice acá el señor me parece perfecto. Cambiemos. Pero se tarda. La gente quiere... Tiene un pantalón, tiene un bolsillo, quiere verse con un poquito más de plata en el bolsillo. ¿Eh? Y todo lo que dijo que va a venir, va a venir, va a venir... ¿Cuándo va a venir? Hay mucha gente que...
Es un país burocrático, ¿no? Somos un país burocrático.
A ver, sí, obvio, es un país burocrático, pero... Justamente para acelerar todo lo que esas obras se declararon las emergencias, tanto sea hídricas y de infraestructura, que justamente los expedientes, en cambio, tardaron un año, tardaron 4 meses para las licitaciones y demás, se pudo avanzar en eso. Eso en cuanto a lo que me decías vos, Cristina.
Sí.
Y en lo que me decía, perdón,
Coco,
el tema es. Lo dije como apenas empecé, es la primera crítica la palabra, pero lo primero que el vecino nos reclama es eso, digamos.
Es eso.
Pero obviamente lo más difícil, porque es fácil un gobierno populista donde te llena los bolsillos, pero todo esto que hablamos, eso es un gobierno populista, es un gobierno que piensa en el presente y pierde el futuro, y está destruyendo el futuro. Entonces, nosotros, ¿qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de, mientras vivimos el presente, construir un futuro fuerte para que prevalezca, no crecer un año al 10% y después volver a caer como se cae cada cíclicamente la Argentina. Poder crecer al 2 o al 3% durante 20 años. Uh-huh. Si hacemos las obras que dijimos, que todo el mundo las ve, no hace falta que las expliquemos, ya se programa por primera vez, creo que en años, se está programando para lo que es año que viene, el 19, ya estamos programando obras y sabemos que se cumplen, porque no hubo una obra que la gobernadora anunció, que no, o Macri en su momento, que no se haya cumplido. Estoy hablando de obras. Uh-huh. Entonces, obviamente, eso cuesta que haya, menos plata.
Menos plata
en el bolsillo. Está en el debe, lo que me decís, Coco, uh-huh. Obviamente está en el debe. Eso, a criterio de Cambiemos, se va a solucionar cuando se baje la inflación. Cuando la inflación sea menor al 5%, eso... Lo que vos decís y lo que mucha gente está pidiendo no se va a notar. ¿Por qué? Porque cuando uno... A ver, esto es medio difícil explicarlo en dos palabras, pero cuando uno sabe que gana 10 pesos y las cosas van a valer 2 pesos vale el caramelo hoy y el 31 de diciembre va a valer 2 pesos o 2,1, entonces tu plata va a alcanzar. El problema es llegar... A eso. Mauricio prometió en el 2019 que la inflación sea de menos de un dígito. Uh-huh. Y bueno, estamos en ese camino. El año pasado fue casi el 40, este año va a ser la mitad. Es la inflación más baja de los últimos, creo que 6, 7, 8 años. Estamos en ese camino. Es una deuda, y sí, llamémosle que es el trabajo más pendiente que uno tiene. Pero también si nos apuramos, pasa todo lo que decía él también al principio. Si nos apuramos y queremos acortar caminos, seguramente no vamos a llegar tan fortalecidos al futuro.
¿Y si hubiese dicho todo eso en campaña, no estaríamos mejor ahora?
No sé si hubiese ganado. ¿Eh?
Entonces,
un chiste porque la gente.
Sí.
Porque vos. Claro. Es lo mismo que vos me estás diciendo. Sí. Yo te lo miro desde el otro lado.
Sí.
Vos hubiese. Te lo digo al revés.
Pero
¿vos
no
hubiese votado?
Sí.
Si te decían algo así. No estoy diciendo que te dijo algo que te estuvo mintiendo.
Yo creo que
lo que pasa que. No. Cuando se entró al gobierno, se encontró con algo, pero. 10 veces peor de lo que había, de lo que se creía, perdón. La provincia de Buenos Aires, cuando entró María Eugenia, no podía pensar ni siquiera adentro de 10 días. Uh-huh. No podía planificar, porque no sabía si mañana iba a tener plata para pagar las deudas. En Salto teníamos 3 millones de pesos de deuda de proveedores de alimentos, del SAE, Servicio Alimentario Escolar. Sí. 3 millones de pesos, se veía en Salto, imagínate la provincia. Uh-huh. 3 millones de pesos. En abril del 2016, o sea, 4 o 5 meses después que entró Manicoña, se pagó a todos los proveedores. Uh-huh. Y a partir de ahí, ya hace un año y pico, le paga religiosamente cada 30 días por contrato. Eso hizo que hoy los chicos coman, aparte que se aumentó el 100% la plata de alimentos, pero eso hace que los chicos hoy puedan, o sea, el consejo escolar pueda buscar distintos proveedores. ¿Por qué? Porque les paga el día, entonces tenés más proveedores, más ofertas, buscás más calidad, mejor precio. Antes el único que te bancaba era el que te podía bancar los 6 meses de deuda y vendía lo que quería. Uh-huh. Bueno, entonces vos te encontraste con toda esa deuda. En el conurbano había consejos escolares que el valor del kilómetro de combustible, el valor del kilómetro para el transporte escolar, cobraban 140 pesos, 150, cuando vale, no sé, 10 pesos, 15, eran negociados por todo lado. Entonces se encontró el PAMI, bueno, tenemos un montón de fotos y cosas, y no es fácil salir. ¿Hay deficiencia en el PAMI? Sí que lo hay, y acá lo sabemos. ¿Hay deficiencia en IOMA? Sí que lo hay. Pero
todo eso lo está pagando el pueblo.
¿Todo eso?
Lo está pagando el pueblo. La luz, sí. El gas, el PAMI, el...
Sí, bueno, todo
eso todo lo
que
sale,
no,
todo el bolsillo,
sí, bueno, todo lo que no se pagó durante 12, 15 años, en algún momento había que pagarlo. Si no, íbamos a estar como Venezuela.
Sí, fue un mazazo en la cabeza. Fue un mazazo en la cabeza para la gente.
Bueno, estamos...
Uno estaba pagando 40 pesos y de repente se fue a 4.000. El gas, el teléfono, la luz, el...
Sí, no sé si está en el extremo, pero sí que aumentó, sí, aumentó mucho. Aumentó.
Se fue mucho.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Hay gente que no lo puede pagar.
Y ahora el se que lo no corta, lo puede, no, el que no lo puede pagar existe. Hay más de 7 millones de personas que tienen servicio, perdón, de social. El que no lo puede pagar, que vaya y haga el trámite de tarifa social.
Sí, pero existe. No es fácil hacerle cola a la gente.
Bueno, pero si no lo puede pagar y le van a cortar, a ver,
Un abuelo no puede agarrar una computadora y meterse
en un abuelo tiene un nieto, tiene un hijo y tiene alguien que se lo puede hacer.
Todo tiene que trabajar, todo tiene que hacer cosas. Tiene que hacerle más corta a la gente las cosas. Tiene que ir el mismo gobierno tiene que ir hasta la casa de ese abuelo y decirle y explicarle.
Bueno, pero eso tiene un costo. Ese costo después hay que transmitirlo a algo.
Un costo, una persona, no, que vaya, dos personas. Sí. Siempre hay costo.
Bueno, pero por eso. Es así. Quiero decir, a ver... el Estado
yo no
tiene
su... contra camino. No, yo estoy hablando de la gente. La gente pensaría.
Hacé de cuenta que te estoy escuchando en un timbreo. La gente, pero la gente me lo dice. Y es lo mismo. Y esto lo que estoy hablando es una conversación que estamos teniendo en la puerta de tu casa.
Ahí está.
Un sábado.
Que no golpearon nunca.
Exacto. ¿Dónde vivís? ¿En qué barrio? ¿En qué barrio?
Nunca vinieron.
¿En qué barrio? Bueno, es como decías hoy, no podemos a los 30.000 tocar el timbre. Vamos 2 horas por día, digamos. ¿En qué barrio vivís?
Acá es... ¿Qué barrio es?
Centro, Saavedra.
Y no, el centro es el que menos recorremos. Claro. El centro es el que menos recorremos. Aunque debiéramos recorrerlo más. Bueno, eso es una falla. El centro es el que menos recorremos.
No está bien eso.
No, no está bien.
Está bien.
Es más...
Siempre van a los barrios,
es más,
cierto.
Y es más, esto es un... Por ahí... comentario, no sé si lo tendría que decir, pero medio de estrategia, pero nos retan si no vamos en realidad, porque por ahí el centro donde se considera que tenemos por ahí más votos, digamos, te cambiemos. Uh-huh. Y en realidad nos dicen tenemos fortalecer el centro. Y bueno, por ahí a nosotros es un error que tenemos, que lo hemos hablado internamente, así que tenemos programado las recorridas por esas zonas,
sí,
más por el centro.
Vamos a un temita, y volvemos enseguida conociéndolo un poco a cómo es Daniel Arimay.
Estamos saliendo en vivo por Facebook, sí, por el diario Salto en Red, así es. Así que si nos quieren ver, ven en este momento que Cristina me está enfocando a mí, que no es buena la imagen, pero es problema de la cámara, ¿eh? Es
sí,
problema
claro,
de la cámara,
claro. Por supuesto, exacto. Es mala la cámara.
Exactamente. Así que bueno, el que nos quiere ver, diario Salto en Red, en Facebook, estamos saliendo en vivo. Hasta Coco se ve en vivo. Sí. ¿Va a cantar un tango, Coco, en vivo o no?
No, en vivo no.
¿No?
Bueno, hoy trajimos
un tango. Bueno, en un ratito vamos a un tema y volvemos enseguida conociéndolo un poco más a Daniel Arimay.
y hablar un poco al pedo. Cervezas y ron, hamburguesas no hay, especial de jamón. Cortázar o Borges, el gráfico y Perón y la Constitución, la hermana del ruso, la neurona de Maradona, las minas de Belén. Uy, el día después Racing cambió. Travestigoras, mira un excombatiente. El gallego café,
hoy no se
baña y se piensa bañar. Aguante nomás, aguante el imperio. Si andas solo por ahí,
si andas solo por ahí,
con nosotros contás, especial de jamón. Na, 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 na. Está igual, pero te elogia por atrás. Padre nuestro, que aún estás en el cielo.
Seguimos, aquí en Tardes Informales de viernes,
Sí, el agradecimiento a la gente que nos está siguiendo, sí. por todo, por Instagram, por Facebook, por Twitter, por todas las redes sociales. Gracias por los comentarios. Sí. Y muchos me decían, no lo conocía a este muchacho Arimay siendo así. Y es por ahí porque es más tranquilo, por ahí, pero es cuestión de que uno le meta el dedo en el costado, ¿viste? Y...
es más tranquilo.
Sí.
Es un candidato... tranquilo, es un dirigente tranquilo, ¿no? Lo que tiene oratoria, es abogado.
Bueno.
ahí la embarraste.
Llegó la parte mala.
Bueno.
Todo tiene una parte mala.
La parte mala, por supuesto.
Pero hay cosas que a lo mejor mucha gente no conoce, y que me gustaría que la conozca. Por ejemplo, Daniel Arimay fue ese scout, porque nunca se deja de ser scout.
Una vez que juramos, somos para siempre.
Bueno, contanos. A ver, contanos un poquito de esa etapa. A ver.
¿Cuánto tiempo?
Sí. No tanto. ¿Cuántos años tenés?
42.
No tanto.
Los 17.
Tampoco se cocina en un solo
lugar. 16, 17, creo. 16, 17 años, creo. ¿No? Los 16, 17, más o menos. Bueno, sí, cuando vino el padre Carlito Asalto, creó el grupo Scout, me acuerdo. Yo estaba en cuarto año, más o menos. Y yo vivía en Buenos Aires. O sea, nací en Salto, pero mis hijos se fueron... yo tenía 2 años, se fueron a vivir a Buenos Aires, y en San Fernando vivía, y perdón, en Doctor, vivía en San Fernando y después en Don Torcuato, y cuando vivía en Don Torcuato yo iba a un grupo scout en Buenos Aires. Y bueno, ahí se empieza de chico en Lobato, después Scout, después Rider y demás, uh-huh. distintas etapas. Y bueno, yo ya iba a Scout en Buenos Aires cuando vine acá y el cura Carlitos creó el grupo. Bueno, lo primero que hice es sumarme, fui uno de los primeros porque, bueno, venía con esa ya, no sé si tradición, pero con ese antecedente. Y bueno, era uno de los pocos junto con mi hermano que, bueno, teníamos experiencia en eso y empezamos, ayudamos a Carlito y, bueno, con un grupo importante de gente. Bueno, también estaba tu hija. Y bueno, y creo que fueron 5 o 6 años, no me acuerdo, del grupo. Después uh-huh. siguió, después yo me fui a estudiar. Sí. Yo seguí viniendo.
¿Y qué te dejó? ¿Qué te dejó hacer Scout?
A mí me encanta los grupos, me encanta formar grupos, participar en grupos, hacer gestión, digamos, gestionar. A mí me desvela la gestión, me desvela hacer algo por el otro, ver ese cambio. En ese momento
En realidad los scouts son para servir, porque están hechos Exacto. para servir.
Sí, es el lema, el lema es servir. Y se jura, me acuerdo que, para ponerte ejemplos, o sea, nosotros estamos hablando de 16, 17 años, cuarto, quinto año de la secundaria, sí. o sea, es una edad difícil, sí. donde en realidad lo que nos importa es estar en la calle, uh-huh. Tomando algo, charlando, jugando. Y nosotros estábamos los domingos a la tarde en la Vuelta del Perro, eso, en la plaza, con una con vestimenta, uniforme, con uniforme la ropa, y yo el lunes, obviamente, era la cargada del uh-huh. aula, porque hacía eso cuando los otros jugaban. Y bueno, con el correr del año, los mismos amigos, obviamente, hoy piensan distinto, piensan como uh-huh. yo en ese momento, digamos. Uh-huh. Esas son cosas que a todos los que hacíamos eso, creo que es algo que uno siente, eso se hace porque lo siente. Bueno, posterior a eso, bueno, me metí en el Rotary, pertenezco al Rotary, fui 2 años presidente del Rotary, sigo participando poco porque no me da el tiempo para todo, pero, o sea, a mí toda la vida fue servir, digamos. A mí me encanta cambiar la realidad de la gente porque también considero que cuando uno ve el cambio en el otro, a uno le hace muy feliz y uno se fortalece. No solamente a la persona que vos ayudás, sino interiormente es difícil explicar el cambio que lo que uno siente, digamos, y ver que se forma un equipo y que se pueden hacer cosas. Me encanta, no sé si es la palabra líder, no líder, pero me encanta formar equipos y hacer siempre metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, o sea, tener todo bastante calculado y cumplirlas. O sea, lo más satisfactorio es ir cumpliendo metas. Por eso es bueno tener también a corto plazo, para que eso te vaya animando a seguir al más difícil, que es el de largo plazo.
Uh-huh. Y ahora que tenés hijos, y por ahí no hay grupos parroquiales, grupos scout en nuestra ciudad. Está, bueno, Interact, pero es para más sí, grandes.
14, 17. Sí. Que también se formó un grupo muy lindo. Yo cuando fui presidente del Rotary, creé el Kinderac uh-huh. en Salto.
Exactamente.
Sí. Donde, bueno, mi hijo Santiago, que está conmigo, concurrió y varios chicos, que eso era a una edad, creo que de 6 más o menos hasta los 11 años, y lo creamos en Salto. Bueno, duró 2 o 3 años, después obviamente todo es voluntario, entonces los tiempos a veces no dan uh-huh. y se disolvió, pero también eso lo hice en mi presidencia y creo que es hay que darle esos lugares como el deporte, que hay que buscar lugares sanos para los chicos, y no solamente sanos, sino donde le estás inculcando de a poquito ideas distintas, o sea, las ideas de Scout, del Rotary, son ideas que creo que son el futuro. O sea, Rotary tiene 100 y pico de años y es una institución, digamos, estrella, digamos. Entonces creo que participar chicos en esas instituciones, en Scout o cualquier otra, en los clubes y demás, es lo mejor que nos puede pasar. Para las nuevas generaciones que participen y que tengamos profesores o gente voluntaria que pueda enseñarle esas cosas, ¿no?
¿Cómo se forma tu familia?
Mi mujer, Jessica, o Jessica, en realidad. bueno, Santi, 9 años, que está acá conmigo, y Julia, de 6. Me emociona cuando hablo.
De siete, ahí está.
Lo corrigió, claro.
Me
corrigió.
Sí, me la rige,
¿qué perfecto. Te pasa?
Me retaron.
Claro. Santi, ¿querés otro bocadito?
No, comé, ya se comió como tres.
Santi, ¿cómo te llevas con las hermanas? ¿Cómo te llevas?
Bien, a veces nos peleamos, pero...
A veces, perfecto.
Pero bien.
Casi todos los días.
Sí.
Bueno, ¿y quién es el que salva en esa pelea, mamá o papá?
Los dos.
Los dos, ¿eh? ¿Quién reta más, mamá o papá? Y lo aprovechamos hoy. Que
hablar.
La verdad, ¿eh? La verdad.
Dale.
¿Quién reta más?
Papá.
Y quiere cambiar.
Está muy bien. Está muy bien. Pero bueno.
Es peligroso esto de dar el micrófono a los chicos. Es peligroso.
Sí. Por ahí viene el golpe bajo y no te lo esperaba, pero bueno.
¿Cómo te llevas con papá? Bien.
Sí.
Ajá, bien. Bueno, ¿y con mami?
También.
¿Y con la escuela?
Sí, pero no me gusta.
Bueno, está muy bien.
No, es muy buenas notas, muy inteligente. Es vago, obviamente, como la mayoría de los chicos. Mira
la cara que puso.
Sí, sí, pero nada, inteligente.
Bueno, ¿y cómo sos como papá?
No le pregunté a Santi, por favor.
No, por eso, ya ahora como viste por las dudas. Bueno, pero dijo algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es el que pone ahí la autoridad,
no,
papá.
A ver, trato de estar en todo y no perderme nada. Por ejemplo, ahora está jugando en CUSA, un fútbol en Chivilcoy, todos los días, miércoles, jueves, viernes. Ahora ganaron, clasificaron, así que mañana tienen que jugar de vuelta y el domingo si clasifican la final. Bueno, el miércoles fui yo, el jueves mi papá, hoy fue la mamá. Si no fuera ahora porque estamos en campaña, iba los tres días yo. Los actos de la escuela estoy siempre. Trato de estar. Algo en el debe, como decíamos, de la parte económica, digamos, en el gobierno, mi debe es el estar un poquito más de tiempo, pero bueno, el estar en la política. Yo también soy empresario, tengo dos empresas, tengo mi estudio jurídico, no se puede todo. Entonces, tengo por ahí a veces los chicos me dicen, papá, otra vez te vas a la reunión hoy. Uh-huh. Más que nada las cenas, que a veces son los horarios de las reuniones y uno está. Y el año pasado, o hace dos años, que hubo como tres elecciones acá, pero no sé cuántas en otro lado, decía, otra vez elecciones, papá. Y cuando te dicen esas cosas, uno se va hasta que llega a la reunión y cambia el chip, realmente es donde se siente mal, digamos.
Claro, te vas pensando.
Y a veces... cuando las críticas, digo, malintencionadas, porque a veces la crítica dice, mirá la, qué cara de, no sé, de tránfuga, mirá esto, que las críticas sin sentido, digamos, uh-huh, son esas, realmente te ponen mal, porque uno, tengo, ya te digo, en estudio, dos empresas, he pedido en tres años de que estoy en el consejo, he pedido casi un año y pico de licencia, sin goce de sueldo, creo que en la historia de ser concejal que más licencia pidió, sin goce de sueldo, ¿no? No estoy por La Plata. Cuando pedí la licencia, viajaba dos veces por semana a La Plata a gestionar todo lo otro que estuvimos hablando al principio. Uh-huh. O sea que uno realmente deja un poco de la familia y parte del trabajo, porque el trabajo también lo dejo, y para poder estar haciendo todo esto también pongo otro empleado, y a veces esas críticas, si son con fundamentos, la charlamos, claro, ningún problema. Uh-huh. Y si no, tienen derecho a hacerlo, pero cuando son críticas banales, digamos, o una vez que también tiraron panfletos diciendo cosas anónimas, bueno, esas cosas es lo que a uno muchas veces, y con Cristina alguna vez lo había hablado, y le dan ganas de dejar, digamos, y obviamente con la familia es donde tengo esa... A veces me dan fuerza y a veces son los que me hacen tambalear también, digamos. Así que, bueno, es un problema la familia, digamos, en este sentido. Y a veces, o normalmente, es un problema, a ver, tomemos la palabra, ¿no? Un problema que te hace tambalear si seguir o no seguir en esto. Uh-huh.
Nos tenemos que ir yendo, pero tenemos el tango.
Sí, pero una preguntita más.
Sí.
¿Por qué, por ejemplo, Mauricio no quiere confrontar? No quiere confrontar con Cristina. ¿Por qué? Porque si nosotros necesitamos que él salga a decir verdades, ¿por qué no quiere confrontar?
Y creo que es la forma. Es, o sea, es el cambio de formato para hacer la política. Nosotros lo mismo pasa en Salto. A nosotros algunos espacios nos critican que co-gobernamos, que no criticamos porque tenemos, no tenemos nada con nadie. Es nuestra forma de gobernar, de hacer política. Uh-huh. Desde Mauricio, desde María Eugenia, y María Eugenia discute y pelea con las mafias. Por eso, pero no con el otro partido.
Por eso, pero
porque es la forma.
Pero está bien, pero el pueblo quiere que ustedes salgan a confrontar. Salgan a decir un montón de cosas que la gente está esperando que ustedes las digan.
Y bueno, pero son formas, digamos. O sea, creemos que la política es así, porque nosotros podemos salir a decir eso y del otro lado sabemos que vamos a tener las reacciones. Uh-huh. Malintencionadas y de tratar de elevar ese tono de críticas, y entonces terminamos a lo mejor en un tono de disputa dialéctica, sí, sin sentido, cuando nos desviamos de lo que es gestión. Entonces es nuestra creencia que la política es mostrar gestión, no perder tiempo en las peleas. Si podemos estar equivocados, obviamente, y esto, la urna, digamos, las elecciones, nos sirve para darnos cuenta de eso. Si realmente creemos que la gente nos va a apoyar el 13 de agosto, lista 508, cambiemos, en Salto, y si no nos vemos que no nos apoyan en la provincia, en la nación, bueno, tendremos que ver esto que vos estás diciendo, y algo seguramente hay que cambiar, porque no estamos yendo por un camino correcto. Pero si la gente no nos apoya, no quiere decir que vamos a hacer lo que queremos. Uh-huh. Quiere decir que hay ciertas formas que las vamos a continuar, y otras que vamos a seguir escuchando a la gente en los timbreos y tratar de hacer lo que tenemos que hacer. Vuelvo a decir, nosotros tenemos en claro lo que falta. Lo que nos decía Coco, lo que nos dice la gente, tenemos en claro que eso falta. Pero también tenemos en claro cómo tenemos que llegar a eso. No lo podemos hacer de un día para el otro, porque si no le ponemos los cimientos al país, las inversiones no llegan. Y si no llegan las inversiones, el trabajo real, el trabajo concreto para que el sueldo alcance y demás, no se consigue.
Bueno. Una más. Antes
tenemos banco, el tango.
Una cosita. ¿Puede ser?
Ahí el operador, sí, me está, no, martirizando.
Sí, Coco.
¿Pueden abrir los bancos antes de hora?
¿Antes de hora?
Para que los...
Tenemos problema en el horario que están, tenemos problema, pero...
Para que los abuelos puedan entrar por este
frío. Ah, te entiendo. No, pensé... No, te entendí.
No pueden estar los abuelos ahí parados con el frío, yo los vi.
Y bueno, lo podemos proponer. A ver, tenemos la suerte que tenemos un diálogo muy fluido con Curuchet, el director del banco, nos ha hablado, también en la radio y demás, y eso es lo bueno también de este gobierno, que escuchan. O sea, podés hablar con el director, podés hablar con el presidente del banco, podés hablar con la gobernadora, no tenés, uh-huh, que pedir una audiencia para el año que viene. Entonces, bueno, lo llevamos el pedido.
Por favor.
Bueno, y tenemos una quejita también de Inés Indar, que en
mañana.
Inés Indar, el cajero automático no tiene el dinero y necesitan cobrar los jubilados.
Hoy estaba, ayer el camión, creo que ayer fue el camión a Inés Indar.
Bueno, no tenía,
creo,
dinero.
Bueno.
Así que te lo dejo.
También. Y mañana desde Inés Indar estamos haciendo el timbreo mañana en Inés Indar.
¿Pasa chivo?
Sí. Mañana a las 10 de la mañana, que nos esperen con mate, que vamos a estar
ahí. Ahí está, y hoy la inauguración en Arroyo Dulce.
Y hoy en Arroyo Dulce, inauguración del local.
Bueno,
gracias.
Daniel, te agradecemos mucho, Gracias porque ha contestado todo.
Casi todo.
Casi.
Muchas gracias. Sí.
No, tenemos el tango.
¿Tenemos tiempo?
El tango.
¿Hay tiempo?
Es para usted, el tiempo que falta.
Bueno, muchas gracias. Entonces, Madre Selva, hoy tenemos. ¿Lo conoce el tango?
Flor que me hicieron.
¿La conoce el tango? Sí. ¿Cómo lo va a conocer?
Extraño, amigo.
Música de Francisco Canaro. Uh-huh. ¿Y
lo canta,
compuso
Ruiz?
Lo compuso en 1916.
¿Cómo? ¿Quién canta, Florial Ruiz? No.
Letra, acá dice letra y música de César Amadori.
¿Pero quién canta? Digo, no dice por ahí.
Espere que de vuelta la voz.
Sí.
No me apure,
No.
Inicialmente grabado por...
El vecino está leyendo enfrente, porque la letra que le hicieron a Coco es tremenda.
Dice que inicialmente grabado fue por Tania.
Sí.
Pasa que del otro lado, porque esto me lo mandaron. El mayor éxito fue en 1938, interpretado por Libertad Lamarque. ¿Qué más? Para la película protagonizada con Hugo del Carril.
Sí,
así que ahora, señoras y señores, aquí vamos a escuchar en Tardes Informales, Madre Selva.